Fernando Tete, es un poquito más tarde de lo normal. Ah, pero, te perdonamos.
Pero entrenadito, ¿eh?
En realidad
no puedo decir que no salí a correr hoy.
Te pedimos disculpas, en realidad, por haberte hecho esperar tanto. ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, para mí todo bien, pero las llamadas nuevamente están en conflicto, por llamarlo de alguna forma. Hay una interesante discusión que se está llevando adelante, que hoy la Intendencia Municipal de Montevideo intentará saldar con una respuesta para los integrantes de AUDECA, que es la asociación que reúne a la mayoría de las comparsas que van a desfilar el próximo 5 y 6 de febrero por Isla de Flores. Para conocer exactamente de qué se trata y cuál es la reivindicación de AUDECA, en qué está estancado esto, que por ejemplo hoy en la página 9 de Información General de Últimas Noticias dice 30 comparsas amenazan con no desfilar. Es una discusión que se viene llevando adelante en estos últimos 3-4 días y que hoy incluso va a tener una movilización de parte de los integrantes de AUDECA. Por eso quiero saludar a Daniel Siragusa, que es el presidente de AUDECA, para que nos cuente qué es lo que pasa. Que parece que siempre con las llamadas hay como un tira y afloje, ¿no? En cuanto a derechos primero, después en cuanto a fechas, cuáles desfilan un día, cuál es el otro. ¿Cómo estás, Daniel? Y gracias por estos minutos.
Bueno, gracias, Fernando. Sí, en realidad es lamentable que siempre tengamos que llegar a estas fechas y generalmente siempre pasa lo mismo, no tener nada organizado con respecto a lo que es la fiesta, la fiesta de todos, la fiesta que todos nos merecemos ir y estar y ver y escuchar y disfrutar.
¿Qué es lo que está pasando este año? ¿Cuál es la reivindicación que hace AUDECA o cuál es el conflicto que se genera entre AUDECA, la Intendencia, las otras comparsas que están fuera de AUDECA?
El tema es que nosotros hace meses venimos trabajando y bregando por tener un reglamento claro, un reglamento que nos diga a nosotros los que desfilamos qué es lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que atenernos, y a su vez también de alguna forma podamos tener a los jurados en el plan de que puedan jurar de alguna manera el trabajo que nosotros hacemos lo más idóneamente posible. Entonces, de ahí se genera que cuando nosotros tenemos una tripartita trabajando, la EPU, la Intendencia y AUDECA, una de las partes se retira de la negociación y la Intendencia no nos llama más a nosotros como para seguir conversando. Y hasta hoy esos tiempos se han dilatado tanto que, bueno, ¿no? A nosotros no nos deja otro margen que el conflicto, porque hasta ahora nosotros hemos tenido toda la buena voluntad posible de querer solucionar este tema. No estamos pidiendo nada al otro mundo, estamos pidiendo lo justo.
Lo que están pidiendo ustedes es que las comparsas desfilen en el orden en que salieron el año pasado, en los dos días, es decir, mezcladas y desfilando impar, digamos, puestos impares un día y pares el otro, es decir, primera, exacto, tercera, quinta, segunda, cuarta, etcétera, mezclados,
exacto. La idea es que tomando el precedente del año pasado, el año pasado el número uno, la que había salido primera en las llamadas, había sido 40-80, y 40 salió viernes, y por consiguiente los impares salían el viernes. Nosotros incluso hicimos una propuesta de que hacer un sorteo, para sortear el día, es decir, para que no fuera así, incluso para que fuera más parejo. Nosotros hoy, este año, tenemos a Elumbe, que es primero, y Elumbe, por ejemplo, no tiene ningún problema de salir un jueves si tiene que salir. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, o sorteamos el día, o lo dejamos como precedente del año pasado. Es muy sencillo.
Y hay comparsas que no están en AUDECA que quieren salir todas juntas.
Y hay comparsas que no están en AUDECA que quieren salir todas juntas el viernes, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros no vamos a digitar a nuestros compañeros, no tenemos ese problema. Este problema no es nuestro y no es aparte no es que nosotros nos tengan que dar nosotros tengamos que tomar la decisión. La decisión la tiene que tomar la Intendencia, porque es la Intendencia la organizadora, la Intendencia es la que no tiene que dejar que este tipo de desmanes pasen.
Y te hago una pregunta, Daniel. La Intendencia tiene los derechos de imagen de la mayoría de las comparsas, que es AUDECA, mientras Tenfield tiene los derechos de imagen de las comparsas minoritarias, que son las que están haciendo este reclamo, que están en DAECU. Esto lleva a un conflicto que es casi obvio. Si AUDECA, más allá de las consecuencias que puede tener el incumplimiento del contrato, ¿no? Pero si AUDECA dice, bueno, incumplimos el contrato y no desfilamos, no hay desfile de llamadas. O hay un desfile solamente de 8 comparsas.
Exacto, exacto. Nosotros somos muy conscientes de que tenemos un contrato, que ese contrato si no se cumple, vamos a ir evidentemente a alguna resolución judicial, pero también estamos de alguna manera bastante cansados porque esto no es el primer año que pasa, hace 3 años que viene pasando. Lo que pasa es que no sale a la prensa porque se arregla una semana o 2 semanas antes. Este año fue totalmente atípico, ya se ve que evidentemente si se dieron todos para que no pasara y pasa igual, entonces nosotros de alguna manera estamos en todo nuestro derecho a reclamar y a hacer lo que nosotros pensemos que es lo correcto.
Daniel, hoy va a haber una resolución respecto a este tema de parte de la Intendencia. Ustedes están convocando a la gente de Audeca para presentarse frente a la División Turismo ahí en San José y Ejido para esperar a ver qué es lo que sucede.
Sí, nosotros como comisión directiva nos vamos a reunir hoy temprano, después vamos a ir hasta la oficina de Fernando González, que bueno, ahí nos va a decir cuál es la resolución de la Intendencia, y los compañeros directores de las comparsas van a estar ahí junto con nosotros, un poco como apoyo, y bueno, de ahí mismo resolveremos qué es lo que vamos a seguir, cuáles son los pasos a seguir. Esperemos que todo se solucione. Nosotros no queremos no desfilar, pero bueno, primero porque tenemos a las comparsas armadas, tenemos a la gente que está con muchísimas ganas de salir, y el tema es que fíjate vos que nosotros todavía no tenemos hoy ni siquiera un reglamento que nos pueda decir cómo vamos a salir dentro de 10 días. Y no tenemos ni siquiera ni la hora, ni el horario, ni las fichas presentadas dentro de la Intendencia. El fichaje para nosotros es esencial porque el fichaje es lo que ordena un poco la llamada. Y si fichaje puede resultar un caos también la llamada, porque siempre pasa el cruzamiento de diferentes integrantes de las comparsas con otras. Entonces no es solamente el tema de organizativo en lo particular, sino que en lo general también nos está afectando muchísimo.
Daniel, te agradezco mucho y bueno, seguimos el tema después, en estos días, en estas horas, para saber qué sucede hoy, qué va a pasar con las comparsas y con las llamadas del 5 y 6 de febrero. Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo grande, Fernando. Gracias.
Daniel Siragusa, presidente de Audeca, que reúne a 30 de las 38 comparsas que deberán desfilar el próximo 5 y 6 de febrero, pero que, como viene sucediendo en estos últimos tiempos, siempre se genera sobre el final algún conflicto. Esta vez con un dato muy fuerte, y es que cuando el conflicto anterior, la Intendencia se quedó con los derechos de... Se quedó, quiero decir, negoció y no es que se los robó, ¿no?
Sí,
quedó
sí,
una
sí,
negociación con los derechos de imagen de 30 de las comparsas, por tanto... La Intendencia tiene un rol muy fuerte sobre lo que va a pasar el 5 y 6. Tiene la imagen del 75% de las comparsas, que serían las que no estarían dispuestas a desfilar bajo estas circunstancias.
Esperemos que no pase.
Te propongo hacer una pausa.
Me encantaría.
Cortita, y después vamos con lo otro que tenés.
Tengo muchas cosas.
Mañana es el
desfile. Vamos a hablar con gente que nos va a contar qué
sí,
es
sí, el que desfile. Sí, que a vos no te gusta mucho el desfile.
Pero cuando desfilo, sí, como voy a desfilar otra vez.
Así. Ah, bueno.
Solo cuando
primicia.
Desfilo.
Primicia.
Espectacular. Acá hay un mensaje, mirá, de un oyente que... Ay, no me acuerdo el nombre, pero decía algo así como que te sacaste las ganas de cantar con la Catalina y te envidia por eso.
Anoche, así estoy también. No, o sea, canta muy fuerte. Con la Catalina no, en realidad, con Tabaré Cardoso y la banda y la gente de la Catalina que subió.
O sea que le pudiste seguir el ritmo, por lo que veo, a los muchachos de la Catalina.
No, al ritmo exactamente no, puedes seguirle la letra.
Que no es poca cosa.
Pero el volumen, el tono, sí.
Ah, claro, sí, cuando fue con la gente del coro de Tabaré Cardoso y algunos de la Catalina, y cuando bajé, le pregunté a Ernesto Muñoz y a Freddy González, muy muy orgulloso, metí algún tono y me dijeron ninguno. Ninguna de las dos canciones, no embocaste ni una frase.
Pero lo importante es intentarlo, entonces.
Claro, claro.
Ya venimos. Venimos, efectivamente.
Venimos. Es más, llegamos en este momento, exacto.
Exactamente. Bueno, ¿es así o estaba cortada, digamos?
Que se le cortaba la vincha a Charlie Álvarez. Esto es... Vamos a hacer una pasadita así por La Teja y después por el desfile inaugural del carnaval.
Por donde vos quieras.
Esto. Porque esto que estamos escuchando es La Caldera de los Diablos. Se le cae un lagrimón a más de uno. Y Los Diablos Verdes además van a ser la van premier de su espectáculo en el local de ensayo con un montón de conjuntos invitados. Va a ser hoy de tarde. Pero hoy de noche en realidad, no de nochecita. Pero en realidad, en aquella Caldera de los Diablos había una dupla maravillosa de Charlie Álvarez y Albino Almirón. Y Albino Almirón este año pasa a la categoría de parodistas. Por eso es que les dije que ahora vamos a hablar un segundito de La Teja. Porque vamos a hablar con dos murguistas, reconocidos murguistas, que van a pasar a la categoría de parodistas. Albino Almirón es uno de ellos. Y arrancamos preguntándole a Albino pensando en el desfile de mañana, ¿qué significa para él el desfile cuando lo va a realizar, no como murguista cantando, sino en una categoría nueva, como es la de parodistas, con caballeros?
El desfile es el último. O sea que tenemos que ir bien despierto porque ya viste, con escobillones y para ir viste limpiando ya 18. Sí, es la primera vez que me toca desfilar así a último lugar. Nunca me había pasado. Pero bien, igual, digo, alegre. No sé cómo va a ser el desfile con parodista.
Claro,
la duda que mucho, teníamos, ¿no?
¿Qué va a ser el desfile con parodista? Por eso, primero decir que salen último. Y que está bravo ser último.
Es un bajón.
Es un bajón.
A la mañana, ¿no?
Sí, sí, o sea,
¿a qué hora se estima que está terminando?
Como a las 2:30 de la mañana. Es, digamos, no el horario fijo, sino el horario real, ¿no?
Uh-huh.
O
claro,
un poco más. Pero además porque vos estás en el club viendo salir el primero.
Claro.
Porque tu hora de presentación es después, bastante después de que el primero ya salió.
Seguro.
¿Viste cómo arrancó el desfile y vos todavía estás en el club tomándote una esperando a salir o maquillándote, yo qué sé?
Y diciendo qué suerte tuvieron estos que ya están ahí.
Sí,
¿no?
Qué temprano se van a dormir.
Claro.
¿Cómo será el desfile? Bueno, esto es como se imagina, yo qué sé, cómo piensa Albino Almirón que va a ser desfilar con parodistas por primera vez.
Todavía no se sabe si va a ir una gente arriba de la chata y otros bailando. Todavía no está decidido eso. Así que espero que me toque arriba de la chata cantando. Porque bailando todo el desfile de zapatito va a estar difícil.
Son como pequeñas diferencias que son sutiles, pero hay que tener en cuenta. No es lo mismo bailar con la ropa de murguista y con el calzado de murguista hecho, digamos, para bailar y todo lo demás, que con los zapatitos de taco de parodista.
No,
todo el 18 de julio.
Te mata.
De estreno de zapatos.
Igual el traje de murga debe pesar bastante, ¿no?
Sí, bueno, pero pesan menos. Mirá que yo me puse los de
acá. ¿Sí?
El otro día
yo
siempre recuerdo una anécdota, me contó Juan Mascheroni, que era el gurú del polifón. Hasta que un día le hizo un disfraz a Falta y Resto y lo relajaron todos los murguistas. Le dijeron, pesan 40 kilos los disfraces. Y claro, el tipo nunca se había dado cuenta que para hacer volumen no era necesario que pesara todo el polifón que tenía. El otro, ustedes van a ver unos trajes increíbles, que yo no los puedo describir porque no sé cómo describirlos, de a contramano. Que el otro día fui al ensayo y como Paulita Villalba, la vestuarista, es muy amiga, me presentó los trajes, te presento los trajes, Fernando, y me puse uno de ellos. Que vos los ves y decís, esto pesa 3 toneladas, no pesa nada. Y cuando los vean, recuérdense, trajes de a contramano, no lo digo porque sean los mejores, sino porque los vi.
Sí.
Vean los trajes a contramano y van a pensar que los murguistas van haciendo un esfuerzo increíble para llevar todo lo que llevan.
Y nada que ver. A mí lo que siempre me impresionó es el maquillaje. Siempre digo, esas noches de calor, bancar ese maquillaje que muchas veces es mucho.
Sí, claro.
Y la Gran 7, ¿te acordás? ¿Fue la Gran 7 que eran todos maquillados el cuerpo?
Todos maquillados, un disfraz de Mariela Gotuso, con los pelos todos parados.
Claro. Pero no tenían trajes, o sea, no tenían ropa.
Claro.
Eran todos maquillados.
Todo body paint.
Era la Gran 7, si no
la Gran 7, Mariela Gotuso con los pelos todos parados, increíble.
Sí, increíble.
Bueno, las diferencias entre ser murguista y ser parodista de Albino Almirón son estas.
Te podría nombrar así como distinto, fue la fórmula de ensayo, ¿no? Porque en la fórmula de ensayo a veces tenés días que no haces pasada de parodia, tenés, viste, lo que es coreografía o arreglos corales y cosas de esas. Digo que con la murga, viste, ya la fórmula de ese ensayo es distinto, porque vos tenés que arrancar a cantar y no hay vuelta, viste, ya arrancás con la presenta y ya vas haciendo pasada de todo lo que tengas hasta el final. Digo, y acá es bastante más complicado, ¿viste? Y sabes, por comentarios que me han dicho así de quedadas, por ejemplo, de arrancar 8 de la noche hasta 5 de la mañana ensayando, digo, por suerte me comí 3-4 días nomás, ¿viste? Ese tipo de ensayo. Pero también me preguntaban, ¿vos tenías? Dice, digo, con una contramano, yo no recuerdo de ensayar hasta las 5 de la mañana, no tengo ningún recuerdo así de ese tipo, digo yo, ni con los diablos tampoco.
En la esquina fue el primer beso. Allí nació la aurora.
¿Qué es esto? Usted es tan romántico.
Es muy romántico, es la reina de la teja. Del disco de los Best of de la reina de la teja. Por eso es que yo les decía que estábamos con mucha teja. Esta voz es la del Canario Pereira, que salió en Momolandia, salió en un par de murgas más, pero es la voz de la reina de la teja. Es inconfundible. Esta voz es inconfundible y te lleva a la esquina del Club Arbolito. Sin embargo, esta voz te va a llevar a los parodistas. Porque el Canario Pereira va a debutar en otra categoría, va a salir en Cíngaros. De hecho, hubo algunas deserciones en Cíngaros y Robert Díaz, uno de los cantantes principales de Cíngaros, dejó el conjunto y él va a tomar alguna de las canciones cuando había ido para cantar solamente el homenaje a Murguero que hace los Cíngaros a la capital iberoamericana del carnaval en la presentación. Esta voz de Canario Pereira entonces va a ser trasladada a los parodistas. Y como con Albino también le pregunto, ¿cómo es para él? ¿Se imaginó que una vez salir un conjunto de parodistas?
Para mí es un mundo nuevo. O sea, después de 30 años de murga, los mismos años que cumple Reina de la Teja este año. Para mí fue un cambio importante, porque uno está incursionando en una categoría que también la miraba de abajo y decía, qué lindo, ¿no? Aparte te digo que me gustaba el paradigma del tiempo, los Gavis.
Es increíble la voz del Canario Pereira, y esta canción es preciosa, más allá de que es así como muy melosa, ¿no?
Sí, es un poco.
Es
sí.
Melódico internacional. Sí,
pero es murga.
Pero es murga. Bueno, pasamos a otra murga. Vamos a poner una de murga.
La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue. Colgando un tul.
También arrancamos medio melódico internacional.
Sí, hoy estamos, ¿no?, para esa línea.
Pero en realidad, porque Tabaré Cardoso forma parte de la Rata Catalina, que no va a estar en el carnaval. Y salud, ¿eh?
Salud, Díaz.
Salud, Díaz. La gente no se dio cuenta, ¿sí?
Yo creo que no.
Tabaré Cardoso
forma parte. ¿Por qué? Si salía, ¿se había dado cuenta la gente? Sí, dice que no.
Tenés que haber ido un poco más lejos. No, está muy fresco acá adentro. Que no va a participar del carnaval. Entonces, hablando del desfile y planteando, bueno, qué va a pasar con la gente que habitualmente hace carnaval y con la gente que sale en murga y que escribe acerca de los desfiles del carnaval y de la murga, te pregunté a Tabaré Cardoso, primero, ¿qué significa para él el desfile de carnaval? ¿Qué es lo que va a pasar mañana para un murguista como Tabaré Cardoso cuando salgan a la calle y se muestren por primera vez?
Es como reencontrarse con la tradición. Es un rito. Es un rito. Como todo ritual, tiene su parte su parte tribal, digamos, y también tiene, claro, un costado digamos bacanal y como salvaje, que se ha ido encauzando y se transformó en una cosa civilizada. De hecho, me parece que es el único punto que nos vincula con los carnavales típicos del mundo. O sea, porque los carnavales son un poco de corso, de desfile y orgiástico. El desfile por el 18 de julio de orgiástico no tiene nada. Pero sí tiene como esa cosa que te acerca a la raíz misma de lo carnavalesco.
Nos estamos retirando dándoles algunos datos. Primero, bueno, esto es lo que significa para Tabaré Cardoso el desfile inaugural. Obviamente lo va a extrañar, y como me decía él también, por suerte no estamos en Montevideo, porque va a ser terrible si no estar en Montevideo, ir a disfrutar del desfile, pero a su vez extrañarlo. Claro. Esa sensación agridulce de querer ver el desfile desde afuera, pero al mismo tiempo sentir que no estás ahí adentro. Van a estar actuando en el interior. En todos los locales Hábitat, hasta las 6 de la tarde de hoy, se pueden adquirir los boletos para el desfile inaugural. Desde las sillas numeradas, desde la Plaza Independencia de Ejido, 120 pesos, de Río Branco a Río Negro, 145, las preferenciales. Las populares numeradas de Ejido, Barrio Zamorín, 65 pesos. Los palcos con 4 asientos en Julio Herrera y Oves, que están entre Julio Herrera y Oves y Río Negro, 700 pesos. Hasta las 6 de la tarde hoy en los Hábitats, si no, mañana ya directamente las compran a los boleteros de las sillas.
Bueno, muy bien. Esta te va a masajear el ego, seguramente. Nah. Felicitaciones a Tetes cantando con Tabaré, la rompieron con la Catalina en la Bomar, dice Luis.
Sí.
La rompieron con Tabaré. Qué país.
Qué lindo. Podés pasar después esta parte grabada.
Grande, Luis.
Gracias, Luis.
Che, y Lubolos, ¿cómo está Canela? Pregunta José.
Está mejor de salud, ¿no? Canela hizo un montón de incorporaciones para este año. Tiene los textos de Eduardo de Luz, canta Edelweiss Loyalte, tiene a Gonzalito como uno de los escoberos. Tiene...
Sí, escuché una entrevista que algunos cambios.
Sí, tiene muchísimos cambios.
No es Delgado, Gonzalito, ¿no?
No es Gonzalito Delgado. Tiene además a Pedro Ferreira. También en la escoba tiene como gramillero a Gares, o sea, tiene un montón de gente que ha llegado a Canela para modificar un poco lo que ha hecho en estos tiempos saliendo desde el barraca.
Dice que igual iba a ser
sí.
Lo clásico, pero con algunas renovaciones.
De la mitad para adelante el ensayo, cuando fui a grabar, y está potente Canela. Está muy linda la categoría, quiero decirlo, de Lubolos. Yo fui a ver 3 o 4 y me gustaron mucho.
A ver si no te mato con esta pregunta. ¿Cómo se llama este tema de Tabaré que pasaron de cortina?
El Murguero Oriental. Bien. Está en el último disco, track 2.
Qué grande, es imposible.
Es imposible que no tiene la información.
Bueno, a ver, quisiera saber qué normativas debe cumplir un tablado para que lo autorizan a funcionar en medio de viviendas, dice. Ese capaz que después lo...
Sí, ese tiene que ver más que nada con el tema...
Espectáculos públicos.
Espectáculos públicos, de seguridad, de decibel y demás, ¿no? Ahí hay una la dejo planteada. Hay una discusión muy interesante. Montevideo es la capital iberoamericana del carnaval. Pero con que un vecino nada más proteste, ya el ensayo tiene que terminar a las 11 de la noche y los tablados se están terminando cada vez más temprano. O sea, es como una contradicción interesante.
Podemos discutirla también, ¿no?
No, claro.
Creo que es discutible en realidad.
Por eso, porque es muy discutible.
Tanto una cosa como la otra. Y dos más. ¿Y por qué no sale la Catalina? Porque no les da la vida este año.
Sí, bueno, en realidad, porque eso es lo que plantearon, es que en realidad para poder hacer un trabajo digno precisaban hacer los misma cantidad de ensayos que el año pasado, es decir, 30 ensayos de 14 horas. Y además sentarse a escribirlo y como que no estaban dispuestos a...
podían.
Claro, no querían bajar el nivel artístico. A mí también me calienta cuando no sale... Los conjuntos se hacen plata por otro lado. También en este caso la que tenía, quiero aclarar que la gira surgió bastante después de la resolución, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿cuándo?
Al final son 60 actuaciones, pero bueno.
¿Cuándo se empiezan a vender las entradas para las llamadas?
A partir del 30.
Sí, exactamente, que es cuando viernes, ¿no?
Es el viernes, del viernes en los locales
Hábitat. Están a la venta las entradas para el Teatro de Verano con algunas etapas agotadas.
Y esta es la última que leo antes del informativo. ¿No iba a estar Tina Ferreira en el concurso de las reinas el otro día?
Pregunto. Estuvo Tina Ferreira.
Bueno, era jurado.
Era jurado, fue jurado, sí. Tina Ferreira.
Pero él capaz que pensaba que iba a estar actuando, capaz que hubo un malentendido ahí.
No, porque iba a estar Serpentina. Es lo que dice que tal vez iba a estar... Sí, en algún momento se manejó que estuviera el espectáculo de Serpentina y después terminaron con la cuerda de tambores y con Canela, con la cuerda de tronar de tambores.
Bien, satisfaciste a todos los oyentes.
Qué verbo, qué conjugación que te mandaste, ahora me dejás pensando.
Sí, yo también me quedé pensando, pero...
Se la jugó.
¿Cómo así?
Se la jugó.
Que queden satisfacidos.
Exacto.